Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya es martes 16 de abril y te recibimos aquí en Herrera, en COPE más. Te recibimos, ¿quiénes? Te recibimos Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y Ana Pastor, la que suscribe. Y en este martes 16, ya están aquí. Ya están las multas de todo aquel que pase por los puntos kilométricos que están entre el kilómetro 4, 5, 750 en ambos sentidos en la A5, a más de 70 kilómetros por hora. Lo estoy diciendo despacio para que te enteres y sepas que a partir de hoy, si rebasas esta velocidad, los 70 kilómetros por hora, esos semáforos capturarán que has cometido una infracción. Porque llevaban 2 meses de pruebas, estaban un poco viendo cómo iba el asunto, que la gente se percatara de que en un tiempo eso ya se iba a hacer una multa directamente, simplemente eran avisos. Claro, en este periodo, en estos 2 meses, han llegado a las superaciones de velocidad de casi 28.000, o sea que ha habido 27.000 y pico, casi 28.000, como te digo, personas que infringieron los 70 kilómetros por hora. ¿Y cómo le ha sentado al personal de la zona la instalación de estos radares? Allí se encuentra Ramón García Pellegrín, que ha charlado con los vecinos de la zona.
Un gasto de dinero innecesario. Para mí, vamos, mi opinión. Para mí, mi opinión es todo recaudatorio, todo.
Pues es un desastre. Un desastre porque ralentizan esto, ya bastante atasco había, como para ponerlo a 50 o poner...
Bueno, de momento es a 70, a 50 será en el futuro, ¿no?
Ya, pero eso es un afán recaudatorio. A ver si cambia ya el gobierno.
Bien, me parece bien, la verdad, sí. Porque la gente, la verdad es que sale del túnel y se piensa que esto es un circuito y no... Hay que respetar un poco, aparte del ruido de los vecinos y un poco la circulación. Es una zona de mucha circulación de coches, de incorporaciones de barrios y vienen muy lanzados muchas veces.
Bueno, antes se iba siempre a 70, ¿no? Es tontería ir a más de 70, ¿para qué? Si no tienes prisa, claro. Las prisas matan.
Pues qué razón tenía este vecino, las prisas matan. Y total, en esa zona... rebasar los 70 kilómetros por hora pues quizá no sea lo ideal para todos los vecinos que están en las zonas sufriendo la contaminación o sufriendo el ruido. En fin, como ves, los vecinos tienen opiniones para todo. Hago un llamamiento en nombre del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, porque necesitan que los ciudadanos acudan a donar sangre antes de las vacaciones de Semana Santa. Ellos estiman que son necesarias unas 5.000 donaciones, porque debido a los desplazamientos hay menos donaciones y luego son necesarias unidades de sangre no solamente para cubrir los momentos complicados, sino tienen que iniciar el 22 de abril con las reservas suficientes. Suficientes, sobre todo, las plaquetas, porque las plaquetas caducan a los 5 días, por lo que si no hay suficientes donaciones de sangre previas, el lunes posterior a las fiestas ya se convertirá este llamamiento en llamamiento urgente. Sí te voy a recordar que tienes centros donde puedes donar. Hay 5 hospitales... que van a estar abiertos durante los días festivos, que serán el Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal, el Hospital Clínico, el 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz. El Hospital de la Paz abrirá los días festivos, menos el Viernes Santo, y el Hospital Severo Ochoa de Leganés, excepto el domingo. Los puntos fijos de donación de los 32 hospitales van a estar abiertos hasta esos días festivos. Y además va a haber una unidad móvil en Sol que va a estar todos los días, menos el Viernes Santo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:25, aquí en Herrera en COPE más, es necesario saber cómo está la última hora en lo deportivo, y tenemos a nuestro chico, Dani Asenjo. Digo chico porque es tan joven él, aunque sea muy grande y muy alto, es muy joven, que nos cuenta siempre qué es lo que ocurre en el deporte madrileño.
¿Qué tal, Ana? Buenos días. ¿Todo bien?
Sí, creo que los madridistas no están muy contentos,
no,
eso sí.
Sí, no ha sido una buena mañana para los madridistas, que yo ya no sé si están un poco ya desesperados con su equipo. Pero el caso es que el Real Madrid empató ayer en Butarque, en Leganés, 1-1. Empezó perdiendo el conjunto de Zidane con un gol de Silva y empató Benzema en la segunda parte. Desastrosa primera parte del conjunto blanco. En la segunda mitad sí que lo intentaron un poquito más. Pudieron incluso llevarse la victoria, pero ahí queda un empate más. Se ha dejado 35 puntos el Real Madrid en lo que va de Liga. Sigue tercero, así que supongo que muchos madridistas esperando a que llegue el verano para ver cómo se presenta la nueva temporada y los fichajes que haga o no haga Florentino Pérez. Así que ahí queda ese empate del Real Madrid ayer en el derbi contra el Leganés. Y te cuento que en el Atlético de Madrid se ha vuelto a entrenar Diego Costa y Lemar, que estaban apartados por lesión, así que han vuelto a entrenar esta mañana. Y para los amantes del fútbol, no está el Real Madrid ni está ningún equipo de Madrid, pero bueno, hoy vuelve la Champions, la vuelta de los cuartos de final, juega el Barça contra el Manchester United. Acuérdate que 0-1 quedaron en Manchester, así que en el Camp Nou hoy a las 9, y también juegan Cristiano Ronaldo con la Juventus. Juventus-Ajax también a las 9.
Bueno, pues partidos de fútbol para los amantes de este deporte. Oye, Dani, ¿tú viajas? ¿Vas a viajar esta Semana Santa?
No, me voy a quedar aquí.
Bueno, pero si lo haces en breve, te voy a dar algunos consejitos.
Por favor.
Pero yo no los doy, no soy yo misma, sino la Dirección General de Comercio y de Consumo de la Comunidad de Madrid, que hay cosas que se nos escapan, Dani. Por ejemplo, si tú te pones a buscar en internet, en webs, viajes, ofertas de viajes, tienes que eliminar el historial de búsqueda y las cookies, porque si no, cada vez que consultes información sobre internet, esos datos los cogen y al final acaba repercutiendo en el precio final, porque los empresarios, estas empresas de webs, saben perfectamente lo que estás buscando.
Cuanto más gente busque un vuelo, ¿no? Pues al final más subirá.
Tú fíjate. Bueno, también, por ejemplo, que no te dejes llevar por los mensajes y avisos que saltan en la pantalla, tipo última oferta.
Oferta última hora.
Último vuelo disponible para ir a no sé dónde. Quedan unos minutos para que hagas la reserva. Por eso pasa mucho, a mí me ha pasado. Bueno, me ha faltado poco para seguirlo. La verdad es que soy ideal para que me tanguen. Pero bueno.
Que eso es mentira, ¿no?
Que no hagas eso, es una llamada que hacen las empresas, es un tipo de publicidad no encubierta. Dicen además que no confirmes las reservas sin haber leído antes cada uno de los pasos que hay que aceptar.
La letra pequeña.
Ah, pues te la lees, ya, que tú ves bien que eres joven y no tienes problemas.
Tenemos poca paciencia para la letra pequeña.
Bueno, y además tienes derecho a conocer el precio final del viaje que estás comprando. Es decir, que incluya los impuestos, las tasas y los recargos extras, que muchas veces luego son añadidos cuando menos te lo esperas.
Y luego nos sorprendemos, decimos, uy, ¿esto dónde sale?
Yo había dado tal presupuesto a este viaje y se me está incrementando en no sé cuántos euros. Y fíjate tú cómo voy a ir de mal. Por ejemplo, en lo relativo a los vuelos, pues tienes que conocer toda la normativa referida a la denegación del embarque, es decir, el overbooking.
Uy, qué peligro tiene eso, ¿eh?
Porque además las compensaciones a las que tienes derecho existen, y entonces, bueno, pues igual que cuando se cancelan vuelos o se retrasa, hay unas compensaciones para el consumidor que deben ser exigidas. Y no te cuento si te pierde o te pierden el equipaje o te lo deterioran, te lo rompen, se te abre la maleta, pierdes alguna cosa, que puedes reclamarlo, eso lo sabe todo el mundo, pero no debes abandonar el aeropuerto sin haber hecho la reclamación.
¿Te ha perdido alguna de la maleta?
No.
¿Y a ti? Afortunadamente,
¿A ti?
No, tampoco. Debe ser un drama eso,
¿eh? Yo tengo una amiga que sí perdió una maleta con un montón de cosas y reclamó y al final, bueno, le enviaron la maleta.
Hecha un desastre, ¿no?
Bueno, la compensaron económicamente.
Bueno, por lo menos.
Pero bueno, y luego pues eso, que la publicidad es vinculante, por ejemplo, en los alojamientos, ya hablando de los hoteles, de los hostales o de los campings incluso. Con lo cual, si en una publicidad aparece una información, deben cumplir con lo especificado en cada uno de los sitios. Que no te tomen el pelo.
Ahí hay letra pequeña también, lo que pasa es que no hacemos caso.
Hay que leer esa letra pequeña, ya. Claro. Y bueno, tú fíjate, también los alojamientos de uso turístico tienen que tener todos ellos. Agua potable, energía eléctrica, calefacción y, en su caso, si es un sitio muy caluroso, refrigeración.
Hombre, yo creo
¿cómo
que eso,
te quedas?
Yo creo que eso lo cumplen, bueno, la mayoría, ¿no?
Si lo especifican, será por algo, ¿eh?
Hombre, si se cae a trozos el sitio, pues...
Quiero decir que no te vale con que el dueño del hostal esté ahí con un abanico, hombre, dándote un poco si hay 45 grados a la sombra. Tiene que haber una refrigeración.
Sí, sí.
Bueno, pues te voy a pasar la hojita.
Bueno, sí, pues me la llevo. No
te,
me voy a ir,
veo
pero
un poco
bueno,
perdido. Sobre todo, fíjate, lo de borrar las cookies, ¿eh?
Sí, eso...
Y el historial.
Yo creo que
yo no lo hago nunca,
gente, ¿no?
Por eso luego me ahí saltan queda, todas las informaciones y las ventanas ahí volviéndome loca. Sí, sí, ¿ves? Sí. Pues ya has aprendido
y te
algo.
Sube el precio, además, así que...
Claro, y nos puede subir el precio porque al final todo el mundo... cada cual busca una cosa, un producto determinado y finalmente saben lo que tú quieres. Exactamente, te tienen controlado.
Muy bien, Ana, pues nada, me tomo nota, ¿eh?
Te paso el papel. Te
fenomenal.
Lo dejo. Te lo
muy
dejo.
Bien.
Venga, que me caes bien.
Venga.
Gracias, Dani Asenjo. Ay madre mía, que se acercan los días festivos y es que se clava prácticamente. Llegan los días festivos y se acercan los nubarrones. Para hoy, pues, bueno, el cielo poco nuboso, despejado, con alguna nube alta, temperaturas en ligerísimo descenso. Vale, vamos a tener unas máximas de 25 grados, es decir, vamos a pasar calor, como ayer, y unas mínimas de 5-7 grados. Hasta ahí, perfecto. Pero de acuerdo con las predicciones de la AEMET, el tiempo va a empeorar mañana miércoles con probables rachas de viento en zonas altas de la sierra. Y para el día siguiente, es decir, el Jueves Santo, se esperan lluvias y chubasco ocasionalmente tormentosos. A las 12:32 minutos en Herrera, en Cope Más, es el momento de saber cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas, Ana, ¿cómo estás? Ahora mismo estamos muy pendientes nosotros de la salida de la capital por la M607 en la zona de Tres Cantos, en sentido Colmenar. Como decimos, se están realizando unos trabajos de mejora de la vía que están generando tráfico lento en este punto, pero por lo demás en el resto de las carreteras de la región no tenemos ningún tipo de problema, se circula con total normalidad hasta ahora.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Es muy habitual que las parejas que están esperando un hijo pues compartan alguna de sus ecografías. Es inevitable hacer partícipes a tus amigos y familiares de toda esa información que van acumulando para el futuro bebé. Y este tipo de pruebas que nos confirman que todo sigue su curso también pueden aportar a los especialistas con precisión datos, como por ejemplo las medidas del feto. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema del crecimiento intrauterino restringido y lo vamos a hacer con la doctora Vanessa Núñez, que es especialista del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué tal? Buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues vamos a explicar lo primero en qué consiste el CIR, es decir, el crecimiento intrauterino restringido.
Pues mira, el crecimiento intrauterino restringido, que efectivamente nosotros nos referimos a él con sus siglas, con el término CIR, es una condición en la que el crecimiento del bebé se ralentiza o cesa en el útero. Es un problema, la verdad es que relativamente común, porque afecta en sus diferentes grados hasta entre un 8 y un 10% de los embarazos.
Pues claro, lo que pasa es que ¿dónde está el límite entre pensar que un feto es pequeño, a lo mejor porque son sus características, y cuando ya hay alguna anomalía?
Pues mira, efectivamente, la prueba principal en la que nosotros establecemos este diagnóstico es, como comentabas, la ecografía, algo tan rutinario en el seguimiento de los embarazos. Nosotros, mediante las medidas que realizamos al bebé, nos permiten calcular un peso fetal estimado y en función de unas tablas que debemos ajustar al sexo y a la población a la que pertenece este bebé, establecemos en qué percentil de crecimiento está nuestro bebé, es decir, comparamos el peso de nuestro bebé con el resto de fetos de la misma edad gestacional, de la misma raza y de la misma población. Y se ha establecido que el criterio de CIR es aquellos fetitos que su crecimiento está por debajo del percentil 3.
¿El percentil es el mismo también para los bebés? Quiero decir, ¿se aplica igualmente una vez que han nacido?
Tiene ligeras diferencias. Sí que es verdad que, sobre todo porque nosotros nos manejamos con unos pesos fetales estimados. Sí, nosotros no podemos sacar al bebé, pesarle y volverle a meter. No, hacemos una serie de medidas y con unas fórmulas matemáticas nuestro propio ecógrafo no nos lanza ese peso fetal estimado. Por eso es verdad que son en cierta medida algo diferentes a las que se manejan postnatalmente. Pero el manejo es el mismo, efectivamente. Si hay papás que ya tienen niños, estarán muy habituados a que cada vez que van al pediatra, pues el pediatra les dice en qué percentil de crecimiento, de peso, de talla está su hijo. Pues intraútero las tablas, aunque con ligeras diferencias, son muy parecidas. La manera de expresarnos, la manera de comunicarnos es exactamente la misma.
¿Y hay algunas causas que motiven este CIR?
Pues mira, la principal causa es la causa placentaria. La placenta es el tejido, ¿no?, que transporta el alimento y el oxígeno. Entonces, normalmente suelen ser un déficit en el funcionamiento de la placenta. A pesar de eso, a pesar de que en un porcentaje elevado esta es la causa fundamental, siempre se debe iniciar un estudio completo destinado a descartar otras causas de origen materno, de origen fetal, de origen genético, sobre todo en aquellos casos de CIRES muy severos o que su inicio haya sido muy muy precoz, ¿no? Hay CIRES que aparecen de una manera muy tardía, a partir de la semana 34, 35. Estos bebés realmente se les hace un seguimiento estrecho, pero es verdad que lo más probable es que no tengan ningún problema. Cuando el CIR se establece de una manera muy precoz, hablo por debajo de la semana 26, con unos grados de prematuridad muy muy extremos, en ese caso es más probable que detrás del origen del CIR pueda haber una causa secundaria. Pues insisto, factores maternos, hay que indagar la alimentación de la madre, si consume algún tipo de droga, si tiene alguna medicación que interfiera, ¿no?, con el funcionamiento de la placenta, o enfermedades propias suyas, pues mamás hoy en día con diabetes, no la diabetes gestacional, sino diabetes previas con altos requerimientos de insulina, problemas de hipertensión arterial, problemas de coagulación. Hay una serie de infecciones que también pueden ocasionar, infecciones que adquiridas por la madre, transmitidas al fetito, pueden hacer que también este bebé crezca menos. Seguro que cualquier embarazada está al tanto de la toxoplasmosis, del citomegalovirus, infecciones raras, porque es verdad que son raras que sucedan durante el embarazo, pero que nosotros los obstetras hacemos mucho hincapié en la prevención de las mismas, porque sabemos que ocasionan malformaciones y que pueden ocasionar también defectos del crecimiento.
Es importantísimo, por lo tanto, que la madre esté en buen estado de salud o por lo menos controlada.
Sí, es muy, muy, muy importante. Los controles en el embarazo son fundamentales porque pueden pasarle cosas a las mamás, pero también al fetito, es decir, lo que decíamos, una infección de la madre puede transmitirse al feto y ocasionarle unos problemas importantes. En los embarazos múltiples, por ejemplo, el cuidado tiene que ser todavía más exquisito porque al ser dos fetos o 13 a la vez, esas placentas también, bueno, pues son distintas y es mucho más común que desarrollen un CIR uno o los dos gemelos en el caso de embarazos múltiples.
Y una vez que lo han detectado, ¿cuáles son los pasos que se hacen? ¿Hay tratamiento o se debe tratar de alguna manera en concreto?
Pues mira, tratamiento como tal para que la placenta funcione mejor no hay. Lo que hay es un seguimiento muy exquisito. Hemos de tener en cuenta que la ecografía nos da las medidas, pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que conocer o por lo menos dar una fiabilidad alta a los papás de cómo está funcionando su placenta en cada momento. Eso lo hacemos mediante el estudio Doppler. El estudio Doppler es el estudio de la vascularización, de la irrigación sanguínea, por así decirlo, de la placenta. Y ese estudio nos dice de una manera indirecta cuál es el grado de oxigenación del bebé, con lo cual estableceremos según la gravedad y la precocidad de la aparición del CIR una serie de seguimientos pues que puede ir desde cada dos semanas. Algunas veces se requiere un control semanal y hay fetitos que los vigilamos prácticamente diariamente porque necesitamos saber exactamente su placenta cómo está funcionando, ya independientemente del peso, porque la mayor parte de las veces la decisión, siempre consensuada con el equipo de perinatología, tanto neonatólogos, obstetras, como especialistas en diagnóstico prenatal, la decisión de finalizar ese embarazo nos la va a dar fundamentalmente ese estudio Doppler, hasta cuánto esa placenta nos va a aguantar. Si va funcionando bien, hay CIRES que nacen a partir de la semana 37, pero hay otros que no, que tienen que nacer mucho antes porque las condiciones intraútero empiezan a ser ya muy negativas con una situación ya emergente para el bebé.
Y una vez que nacen los bebés, pues que hay que tener algún cuidado especial o una vigilancia o pueden llevar una vida totalmente normal.
Pues mira, una vez que nacen, el equipo de neonatología les hace una primera valoración. A veces es necesario que ingresen en la unidad de neonatología si el peso es muy bajito o sobre todo también si la prematuridad es muy llamativa. A estos bebés, durante los dos primeros años de vida, es verdad que se les tiene que hacer un seguimiento también por parte de pediatría muy, muy exhaustivo. Insisto, no solo por la prematuridad, sino también pues bueno, por su peso y por su adaptación también al medio externo. Algunos necesitan, hay que insistir mucho en la lactancia materna porque les va fenomenal, hay que insistir en, pues algunos necesitan terapias de estimulación, bueno, pues para que su sistema neurológico prematuro en muchos casos complete su formación, pero en general una vez que pasan estos dos primeros años de vida son niños que su adaptación suele ser bastante buena.
Bueno, pues mucha información la que nos ha contado la doctora Vanessa Núñez, que es especialista del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón Salud, sobre el crecimiento intrauterino restringido, es decir, sobre el CIR. Muchísimas gracias, doctora.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 43, continúas con nosotros aquí en Herrera en COPE más. La semana pasada terminaba la edición número 33 del Salón del Gourmet, en el que se han desarrollado pues muchísimas actividades. Entre ellas, pues tuvo lugar la décima final del concurso nacional de cócteles que organiza la destilería zamorana Orujos Panizo. El cóctel Sherry Panizo, el Sherry Panizo elaborado con aguardiente panizo, con licor tostado, con licor de café, con brandy, con vino de Jerez y con una gotita de Inca Bitters del barman gaditano Francisco Javier García Cantero, resultó el ganador llevándose los 2.000 euros de este primer premio. Bueno, pues es un certamen consolidado que ya se ha convertido en una de las referencias nacionales en materia de coctelería. Saludo a Jerónimo Panizo, gerente de Orujos Panizo. ¿Qué tal, Jerónimo?
Hola, buenos días.
Hay que ver cómo está la coctelería, ¿eh?
Sí, bueno,
está subiendo, a una velocidad imparable.
Así es, mezclamos el alcohol y así, bueno, ustedes miren, es verdad que disfrutamos un poquito más de él.
O sea, estábamos hablando de que son ya 10 años haciendo este concurso nacional de cócteles. ¿Habéis evolucionado desde aquel primer concurso?
Sí, el balance ha sido, la verdad, que muy positivo, porque creemos que se ha conseguido el objetivo para el que nació, que no era otro que introducir el orujo en cualquiera de sus variedades en otro mundo, que era la coctelería, para así poder meterlo en otras franjas horarias, que no sea solamente el producto como digestivo, como final de comida. Hasta ese momento, pues, wow, siempre era el vodka, la ginebra, el ron, los productos que prácticamente eran los que el alcohol que predominaba en cualquier tipo de cóctel. Y un producto tan típicamente español como el orujo se estaba quedando completamente fuera. Bueno, pues era una forma de meterlo dentro y creo que se está consiguiendo. Se hacen cócteles de aperitivo perfectos, incluso como copa de noche. O sea que, por lo tanto, sí, el balance es muy positivo.
Hombre, ¿cuántos extranjeros vienen aquí a España y preguntan por el orujo? Con lo cual no había que perder esa tirada.
Por supuesto, es el producto típico español.
Bueno, ¿y se han presentado muchos barman a este concurso?
La verdad es que sí, cada año nos superamos. Todos los años pasamos de 100 fórmulas que tenemos, ¿no? Este año incluso hemos llegado a 124, ¿no? También desde aquí quiero agradecer al jurado, al presidente de las asociaciones de barman, que es Ramón Ramírez Fresneda, al presidente de IVA, que es la internacional, Pepe Dioni, así como al presidente de la asociación de sumilleres, Pablo Martín, Custodio López Amarra. Bueno, un jurado que se implica y profesionales todos que se implican perfectamente en este concurso para que, evidentemente, llegue a buen puerto.
Y para todos aquellos que nos estén escuchando, que sean amantes de los cócteles, pues tanto profesionales o como consumidores, a los que les guste la mixología, el arte de la coctelería, y quieran pues aprender o elaborar algún cóctel, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden encontrarlo?
En nuestra página web, ahí los tenemos todos, sobre todo los de los últimos años. Nuestra página web es www.destileriaspanizo.com. Aparecen además clasificados por cada uno de los productos, o sea, pinchamos en el producto y con la información justo aparece todos los cócteles que a lo largo de estas 10 ediciones han elaborado todos los barmans con ellos. O sea, tenemos en total, evidentemente, ya prácticamente más de 1.000 cócteles ahí diferentes para poder, digamos, entretenerse un ratillo.
Bueno, vosotros estabais ahí participando, haciendo el concurso, pero hay otros expositores que llevan también muchísimo tiempo luciéndose en este concurso.
Bueno, la verdad es que donde se presentamos realmente este concurso es, vuelvo a repetir, para esa franja horaria en la cual nos estaban encasillando siempre los brujos, tenerla fuera de esa franja, además de tenerlo también en esa franja que no la queremos desechar, por supuesto.
Pues mira, te voy a pedir, Jerónimo, que nos recomiendes, para terminar esta entrevista, un licor que podamos añadir a la comida de hoy. ¿Qué licor podríamos tomarnos?
Bueno, es muy difícil a un padre decirle que el hijo tiene que elegir, ¿verdad?
Hombre, pero alguno habrá, no sé, para el día de hoy, digo, por ejemplo.
Sí, sobre gustos, el que te guste más dulce, menos dulce. La verdad es que tenemos una variedad tan extensa de producto que, bueno, incluso pues una de las cremas, que son muy golosos, pues una de las cremas.
Pues venga, una cremita.
Que hemos sacado, pues la crema de arroz, que es el postre en chupito que le llamamos nosotros, crema de arroz con leche.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jerónimo Panizo, que es gerente de Orujos Panizo. Vamos a recordar esa web, que es destileriaspanizo.org. ¿Es .org o .com?
No, .com.
.com. Vale, sí. destileriaspanizo.com. Muchas gracias, Jerónimo.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Una Semana Santa sin coche? ¡No podemos permitirlo! Autopesa lanza su liquidación especial para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece. Más de 1.000 coches, descuentos de hasta 6.000 euros, financiación flexible, rápida y con las mejores condiciones. Solo 15 días con precios increíbles. Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. El sabor de siempre, como nuestras torrijas, calificadas como las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 49 minutos, estamos aquí acompañándote este ratito en Herrera en COPE más. La norma que impera en la salud y que afecta a todos los ámbitos, que impera y que es lo habitual, pero no quiere decir que esto lo haga todo el mundo, pero yo te diría que en general sí. Hasta que nos surge un problema, pues no acudimos al médico, ¿eh? Y hoy es el Día Mundial de la Voz, por eso Teresa Fernández Almagro nos ha puesto a Freddie Mercury, que ha sido una de las grandes voces internacional del pop rock. Bueno, pues hoy nos vamos a detener, se me va a ir la voz precisamente en este día, en nuestras cuerdas vocales, ¿eh? El sonido que generan nos ayuda a comunicarnos y quizá pues no nos hemos parado a pensar eso, que es un instrumento fundamental en nuestras vidas y que no tenemos que esperar a tener algún problema para acudir, por ejemplo, pues a un logopeda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues invitar a una persona al estudio para que nos dé una serie de consejos. Ella es Rosalina Ciria, logopeda, experta en voz. ¿Qué tal, Rosalina?
Encantada de poder ayudaros.
No nos cuidamos la voz. Creemos que la vamos a tener para siempre y que no necesita ningún cuidado especial. No, sí, me equivoco, ¿no?
Eso es cierto, sí. Realmente la voz da problemas cuando uno tiene un gran uso de ella. Y la verdad es que siempre una afonía dejas pasar, ya se curará. 15 días un problema de voz, habría que consultar a un otorrino.
Y me da a mí que las personas que acuden ya al logopeda no es que lleven los 15 días, es que probablemente lleven meses, incluso años, diciendo que pensaban que era que cogían frío, que eran faringitis, ¿no?
Sí. Realmente el otorrino lo que nos deriva a nosotros, de cada 25 a lo mejor hay una persona que tiene una parálisis de cuerda vocal, alguna cosa más especial, ¿no? Pero por lo general lo que nos deriva es un mal uso, una técnica vocal mala, y lo que quieren que hagamos un entrenamiento. La voz, realmente la laringe es un instrumento que no tiene una función para comunicarse. Su función primaria es la de válvula de proteger los pulmones. Vas a comer, se cierra, se ha colado por mal sitio, cierra otra vez, aumenta la presión del aire, toses, expulsas, o vas a coger un peso, se cierra, sí. Y realmente lo que hace, eso es una cosa refleja que nadie te enseña. El aprendizaje de la voz lo hacemos en la cuna. Empiezas a notar que aquello vibra y que emite un sonido y empiezas con el...
con los gorgojos.
Ahí está. Claro. El pa, 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 y tu, sí, madre te lo premia. ¡Ay, qué bien, mi niño, qué tal! ¿No? Y es un entrenamiento que hacemos. Con el tiempo, si algún otro problema se suma, porque veníamos hablando que cuántas veces hay un problema de reflujo, que realmente no es como para ir a un especialista de digestivo. Simplemente el notar por la mañana que la garganta está seca, que una flema te acompaña todo el día. Entonces, eso ya es motivo como para tratar, a lo mejor en la dieta, no tampoco para ir al especialista de digestivo, ¿no? Pero sí para tener ciertos cuidados. De manera que a veces hay cosas que intervienen en la laringe, que tiene que ver más con una higiene vocal, con otros cuidados que hay que tomar, porque el entrenamiento es muy importante. Pero realmente a veces entrenas una voz y siempre hay algún problema que no sabes muy bien por qué aquel día la voz no te responde. Y hay que hacer, pues bueno, mucho caso de pautas de higiene vocal.
Hablabas de los alimentos, Rosalina.
Sí.
¿Hay algunos alimentos que sean mejor?
Pues a nivel de hidratarse y de beber, todo es muy importante. Pero a nivel, por ejemplo, de este cuidado que decíamos del reflujo, Es muy importante que por lo menos las cenas no las hagamos copiosas y que guardemos un tiempo de 2 o 3 horas antes de tumbarnos. Uh-huh. Y hay ciertos alimentos más ácidos como el tomate o que son con más grasa como el chocolate o más irritativos como la menta.
Ay, el chocolate es malo. En su justa medida,
efectivamente,
¿no? Como todo.
Mejor por la noche tomar alguna cosita hervida, porque a veces decimos, yo tomo siempre un yogur, unas frutas, y a lo mejor la fruta produce gases, es más lenta de digerir todas las cosas crudas, ¿no? Ensaladas. Y sería mejor, fíjate el gazpachito que nos tomamos por la noche, pues a veces habría que valorar si por la mañana está la garganta seca, si la voz no la notas brillante y no corre, pues a lo mejor tendrías que cambiar en la cena. Yo siempre hago observar que por lo menos la cena, que sean cositas hervidas, poca cantidad, ¿no? Pescados blancos, carnes blancas y todos los productos que vengan cuidados de reflujo, ¿no? Por ejemplo, grasas, fritos, todo esto, pues observarlo, ¿no? El alcohol y en qué momento quieres o no quieres ingerir ciertas cosas, y mejor dejar a partir de la merienda en adelante cosas irritativas, mejor no tomarlas.
La costumbre es reírse cuando uno ve a un compañero aquí en la redacción, al lado mío, por ejemplo, haciendo unos ejercicios, ¿eh? No, es que mi logopeda me ha dicho que haga estos ejercicios porque es que parece que no, y yo me parto, claro, porque de repente no sé qué está haciendo mi compañero y digo, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué abre la boca? ¿Por qué la cierra? ¿Por qué respira? ¿Por qué dice palabras raras? Pero estos ejercicios lo que tratan es de organizar y amoldar la respiración también.
Sí, 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 muy importante. De la técnica vocal, el 80% es un buen uso de la respiración. Hay que empezar por ahí, ¿no? Una respiración que baja el diafragma, que notas que se ensanchan las costillas más de abajo, ¿no? Y evitar un poco la respiración siempre, ¿no? Coja usted aire. Siempre hemos elevado el pecho, hemos elevado los hombros. Esta es una respiración muy cortita que nos viene muy bien para darle oxígeno a la sangre. Pero empujar a la voz lo vamos a hacer de la zona abdominal, ¿no?
Oye, es que eso es difícil, Rosalina.
Sí, sí. Pero lo sabe uno hacer en cuanto observa qué hace cuando mantienes una R. Si mantienes una R, la primera vez patina. La segunda respiras más hondo. Y la tercera ya mantienes las costillas y el diafragma ahí. A eso le vamos a llamar apoyo.
O sea, mantener una R, dices.
Entonces notas que a veces la gente, el primer intento no le vibra, no mantiene la vibración. Y observas que inspira una segunda vez y que le haces ver que hay un encuentro, el diafragma ha bajado y los abdominales están empujando. Y entonces cuando cortas la R y te relajas, ves que el diafragma vuelve otra vez dentro de la caja torácica.
Ay, bueno, pues nos puede servir eso de la R, ¿no?
Sí, sí.
¿Un
y comienzo? En la ducha, lo primero que deberíamos hacer todas las mañanas, unas R's para arriba y para abajo, una sirena
pues
de...
buen consejo. Pues mira, en el Día Mundial de la Voz nos quedamos con este consejo de Rosalina, que es ducharnos mientras vamos para arriba y para abajo, cantamos con la R. Fenomenal. Fíjate lo que he encontrado y lo he adaptado a la voz. Estaba leyendo, pues hablaban en un diario de Juan Luis Arzuaga, ¿no? Y dice, nuestros rostros no solo han evolucionado en función del clima o la dieta, sino por la necesidad de comunicarnos socialmente. Arzuaga relaciona fisionomía y sentimiento en un estudio que viene a hacer, bueno, el dicho de, la cara es el espejo del alma. ¿Es la voz el espejo del alma?
Bueno, ¿cuántas veces coges el teléfono a una persona que ni la conoces y tú sabes que está triste? Cantidad de connotaciones que te da una voz, ¿no? Transmite la angustia, la monotonía, el tono, ¿no? La
¿alguna pista, más... alguna pista del carácter, ¿no?
Ah, seguro,
quizá,
sí,
también.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, pues qué interesante. Y debemos cuidar nuestra voz y no gritar, que somos la muy verdad... gritones, los madrileños más todavía.
Sí. Y hablar por encima del ruido ambiental es que no renta.
No renta, claro que no renta.
No es nada productivo. Realmente no te comunicas. Y gritarle a los niños al final te torean. Es mejor usar otra.
Tiene dos cosas negativas. Te quedas afónica y encima te torean, con lo cual
sí,
no gritar.
No. Otra estrategia mejor.
Otras estrategias. Qué bien, Rosalina. Bueno, lo voy a pronunciar como debiera en un día como hoy, en el Día Mundial de la Voz. Rosalina Ciria, que es logopeda experta en voz. Uh-huh. Muchísimas gracias por estos pequeños consejos que nos has dado.
Nada, el placer nuestro.
Nos quedamos con la R.
Muy bien.
Bueno, pues es el Día Mundial de la Voz y pues eso, que te levantes por la mañana, te metas en la ducha y con la R para arriba y con la R para abajo, para que así la gente sepa que tienes una voz estupenda y que eres una persona maravillosa, porque también la voz es el espejo del alma. Ahora las noticias con los informativos de la cadena COPE.
Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' aquí.